La pobreza bajó en forma importante en el primer semestre de este año y la indigencia cayó levemente pese a la fuerte suba que se dio en el precio de los alimentos en ese periodo. Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de este año la pobreza cayó 4,7 puntos porcentuales respecto a los primeros seis meses de 2007 y bajó 4,3 puntos respecto al promedio de todo el año pasado. A su vez, la indigencia bajó 0,4 puntos porcentuales en el primer semestre de 2008 respecto a igual periodo de 2007 y bajó 0,3 si se compara con todo el promedio del año pasado. ¿Cómo quedaron entonces los porcentajes? En los primeros seis meses de este año, 1,7% de los uruguayos vivía bajo la línea de indigencia y 21,7% por debajo de la línea de pobreza. ¿A qué se debe esta caída de la pobreza de más de 4 puntos en el primer semestre del año? ¿Por qué la indigencia cae menos, teniendo en cuenta que los planes de transferencias de ingresos del gobierno justamente se centran en ese sector? Bueno, vamos a charlarlo con la directora del Instituto Nacional de Estadística, Alicia Melgar.
El foco en la noticia.
Economista Melgar, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotela, ¿cómo está usted?
Una pregunta breve para la introducción. Hasta ahora las mediciones del Instituto de Estadística sobre Pobreza se presentaban en forma anual. ¿Por qué se ha cambiado ahora? ¿Por qué se dan los datos cada seis meses?
Mire, ya habíamos presentado datos cada seis meses en el año 2006. Se debe fundamentalmente al tamaño de las muestras. Hasta el año 2006 nosotros teníamos una muestra muy pequeña para el cual no nos animábamos a dar datos semestrales. En el 2006 se hizo, ya la muestra era mucho más grande. En el 2007 no, todavía estábamos calibrando el tema porque la muestra se redujo un poco. Ahora estamos seguros de que las cifras semestrales son robustas y que podemos proporcionarlas.
Otra pregunta para definiciones básicas. ¿Cómo hay que entender el concepto de pobreza? ¿Cómo hay que entender el concepto de indigencia?
Bueno, la indigencia muestra las personas o los hogares cuyo ingreso no supera una determinada línea, que es la línea de indigencia, por la cual solamente cubre los alimentos, digamos. Uh-huh. En la pobreza se refiere al grupo de familias o de personas cuyo presupuesto cubre no solamente la parte de alimentos, sino también otros gastos que realizan las familias, como vivienda, vestimenta, etcétera.
¿En cuánto están situadas hoy esas líneas?
Bueno, la línea de pobreza hoy está situada, a ver, déjeme buscar un segundito, por persona en Montevideo en 4.767 pesos por mes. Uh-huh. Y la línea de indigencia está situada en 1.593 pesos por mes, para el año 2002, ¿verdad?
¿Hay algún cambio?
Para la metodología del INE 2002, para la otra es un poco más alta.
¿Porque hay algún cambio en la metodología?
No, lo que pasa es que el INE tradicionalmente, o desde hace varios años, tiene dos líneas de pobreza. Una que se calculó en el año 96 y que es un poco más alta, y que después fue reformulada en el año 2002. Entonces, nosotros estamos dando las dos cifras, la que corresponde a la canasta o a la metodología utilizada por el INE en el año 96 y a la utilizada por el INE en el año 2002. También tenemos canastas para Montevideo y para el interior urbano y tienen un precio distinto, por supuesto.
Bueno, entonces vayamos a los números que yo adelantaba recién.
Los números que usted adelantaba corresponden básicamente a la línea 2002. Uh-huh. Y que es la que prácticamente estamos siguiendo en este momento.
Sí, creo que para no enredar a los oyentes, lo mejor va a ser manejarnos con una sola, ¿no?
No, nos manejamos con esa.
Está bien. Entonces, yo decía que en el primer semestre de este año la pobreza cayó 4,7 puntos sí. Y quedó en 21,7% sí. De la población, ¿no? 21,7%. ¿Es una caída relevante?
Yo pienso que sí, son 4 puntos en un año. Pienso que, yo diría que no es espectacular, pero es una caída relevante.
Uh-huh. ¿Y a qué se atribuye?
Bueno, hay varios factores allí. Hay, por un lado, el hecho de que el producto esté creciendo, de que exista mayor empleo, menor desempleo, sin duda, hay ingresos mayores, hay salarios mayores, y hay un factor nuevo que tiene que ver con la introducción del FONASA y el resto de las políticas sociales, porque hay varias políticas sociales que están influyendo allí. En
Pero...
el caso del FONASA aparece más claro durante el año 2008.
A eso iba, las políticas sociales de este gobierno empezaron antes, empezaron en 2005. En todo caso, lo más nuevo ahora es el FONASA.
Lo más nuevo es el FONASA, sí, exactamente. Además, se ve claramente que durante el primer semestre del 2008 existe una caída importante y que la mitad de la caída, lo que hemos detectado, corresponde a la incorporación de los menores de 18 años al régimen FONASA, es decir, el hecho de que anteriormente esos menores o no tenían cobertura o se atendían gratuitamente por salud pública o tenían alguna otra forma de atención. Ahora, en buena parte, están incorporadas a los mutualistas por medio del seguro de salud.
Y el hecho de que esos menores estén incorporados a mutualistas, o puedan incorporarse a mutualistas, porque también tienen la opción de hacerlo en ACE, ¿no?
Exacto, exactamente.
Eso ustedes lo traducen en una cifra de dinero por mes.
Sí, eso es tradicionalmente el INE lo ha hecho así, es decir, cuando existe una prestación de servicio médico que tiene que ver con la vinculación del trabajador a su trabajo, como por ejemplo puede ser los chicos que se atienden en el hospital militar o en el hospital policial, siempre se imputa una cuota mutual. Eso se ha realizado siempre, o los hijos de las personas que trabajan en la universidad, porque es una prestación de trabajo, es decir, es un mayor ingreso que viene por la vinculación laboral. En este momento lo que pasa es que para todas las personas que tienen un trabajo formal, es decir, que están inscritos en el BPS, ha ocurrido esa circunstancia y por lo tanto nosotros imputamos, siguiendo la metodología anterior, a quienes están inscritos por el FONASA, imputamos una cuota mutual también.
Uh-huh. Decíamos entonces que por debajo de la línea de pobreza queda 21,7% de la población, y eso en personas... ¿Qué número implica?
Y es el 21% de alrededor de 3.400.000 personas, ¿no?
Uh-huh.
El 20% de 3.400.000 personas serían 700.000 y tantas. No tenemos el cálculo, pero es fácil hacerlo.
Uh-huh. ¿Qué pasó mientras tanto con la indigencia? Quiero decir,
bueno,
¿por qué la indigencia baja poco, teniendo en cuenta que los programas de transferencias del gobierno, por ejemplo la tarjeta de compra de alimentos, están justamente focalizados en esos sectores? Porque dijimos que la indigencia baja 0,4 puntos, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y quedan por debajo de la línea de indigencia 1,7% de los uruguayos.
Sí, en primer término, es un núcleo duro de pobreza que es difícil de bajar, eso en primer término. En segundo término, hay aquí un factor del cual no hemos hablado, pero que es evidente, es el hecho de que los alimentos han subido bastante más que el resto de los precios. Entonces, en la línea de pobreza, influye, porque tienen una parte que es de alimentación, sin duda, pero en la línea de indigencia mucho más. Además, tiene el hecho de que si el FONASA influye tanto para bajar la pobreza, es porque las personas se encuentran inscritas en el Banco de Previsión Social, es decir, que son trabajadores formales, un hecho que no ocurre necesariamente en quienes se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Es decir, que ese aspecto del FONASA influye mucho menos en las personas más pobres.
Uh-huh.
Allí sí juegan el tema de las asignaciones familiares, probablemente porque son las familias que tienen más hijos, y las canastas de alimentación, pero que las canastas de alimentación ya se venían dando desde el periodo pasado.
Uh-huh.
Lo que está jugando allí fundamentalmente, creo yo, es el aumento evidente de los alimentos por encima del resto del índice de precios al consumo.
Estamos conversando con la economista Alicia Melgar, directora del Instituto Nacional de Estadística. Estamos comentando los números más recientes que se han difundido en el día de ayer a propósito de pobreza e indigencia. Me gustaría, economista Melgar, que ahora en la segunda parte de esta charla, entre otras cosas, hiciéramos una comparación un poco más larga, quiero decir, sacar cuentas a propósito de qué ha ocurrido a lo largo de este periodo de gobierno, porque este es uno de los temas que da lugar a debate político, ¿no? Cuán efectiva está siendo la acción del gobierno, sobre todo en algunas de sus políticas, para atacar estos problemas. Repito, lo principal de la información que estábamos manejando hasta ahora son datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al primer semestre de este año, que marcan que la pobreza cayó 4,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado y ahora queda en 21,7% de la población. El diario La República hizo las cuentas y dice que eso le da 878.000 personas. 878.000 personas por debajo de la línea de pobreza. Por otro lado, comparando el primer semestre del año pasado con el primer semestre de este, se da en la indigencia una caída de 0,4 puntos y la indigencia queda en 1,7% de la población, lo que, dice ese cálculo, son unas 55.000 personas. Economista Melgar, estábamos haciendo la comparación 2007-2008, pero ¿qué pasa si abarcamos ahora todo este periodo de gobierno?
Bueno, en primer término, antes del año 2006, la encuesta de hogares no relevaba las ciudades más pequeñas y el interior rural. Por lo tanto, solamente podemos hacer la comparación para aquellas localidades de más de 5.000 habitantes, es decir, Montevideo y las ciudades más grandes del interior. En esos términos es que podemos decir, las ciudades de 5.000 y más habitantes, que en el año 2004, para abarcar todo el periodo de gobierno, en el año 2004 la pobreza llegaba al 31,9% de las personas y que actualmente nos encontramos en el 21,4%, es decir, que la caída ha sido de 10,5% entre el año 2004 y el primer semestre del 2008. Ese es un poco el resultado, ¿no?, de los cálculos.
¿En cuanto a la indigencia?
En cuanto a la indigencia, la indigencia ha sido alrededor de la mitad. Era el 3,9% en las ciudades de 5.000 y más habitantes en el año 2004. Y en el primer semestre tenemos el 1,7%, o sea que tenemos una caída también bastante importante. El 1,7% también para las ciudades de más de 5.000 habitantes.
¿Cómo juegan en estos cálculos, economista Melgar, los márgenes de error? Eso nos lo están preguntando desde la audiencia en este momento.
Sí, sin duda hay márgenes de error. No son excesivos porque las muestras son muy grandes. Fíjese que por lo menos en las muestras que actualmente estamos relevando, actualmente la cantidad de hogares a las cuales accedemos por la encuesta de hogares son alrededor de 50.000, o sea que estamos hablando de 150.000 personas en todo el país. Son muestras muy, muy importantes. No tengo exactamente cuál es el margen de error, pero no invalida sin duda la tendencia. Lo que importa más que nada no es el número exacto, sino la tendencia. Y sin duda no la invalida. Anteriormente, con las muestras anteriores al 2006, evidentemente el margen de error era un poco mayor porque la muestra era de alrededor de 20.000 hogares. O sea, 20.000 hogares, 60.000 personas, o sea que la muestra prácticamente se quintuplicó en el año 2006 y se ha triplicado en el resto de los años, o sea que no hay un margen de error importante en este momento.
Y los números actuales, entonces, o los más recientes, esto es del primer semestre, 21,7% sí, de pobreza, 1,7% de indigencia, ¿cómo colocan a nuestro país en la comparación internacional?
Bueno, en el término de América Latina siempre hemos estado en una posición bastante importante, ni que hablar con el resto con Centroamérica, excepto probablemente Costa Rica. Y en América del Sur no tengo exactamente los números, pero debemos estar tal vez un poco por arriba de Chile, ¿no? Y por abajo del resto. No sé cómo andamos con Argentina por todos los problemas que hay en las cifras de Argentina, ¿verdad?
Cuando se dice por arriba o por abajo, ¿qué quiere decir?
Está bien. Quiere decir que tal vez nuestros porcentajes de pobreza sean un poco más altos que los de Chile y sean un poco más altos de los de Costa Rica, pero no creo que haya otros países que tengan menores porcentajes que los nuestros. En los otros países no lo tengo con exactitud, pero sin duda Uruguay ha estado generalmente en una posición en el sentido favorable, ¿no?
Pero quiero decir, ¿cuánto queda por hacer? ¿Cuánto tienen que bajar estos números que ahora tenemos?
Yo le diría que tienen que bajar todo lo posible, todo lo posible. De todas maneras, en un país como Uruguay, el 20% es un porcentaje alto. Nosotros
20% de pobreza, dice usted, 21% es un porcentaje alto.
Es un porcentaje alto para un país como Uruguay, para un país que no tiene grandes problemas ni étnicos, ni problemas de distancias, ni de falta de alimentos, ni de regiones desérticas. Es decir, tenemos una muy favorable situación en cuanto a nuestra geografía. Entonces,
mire, la pregunta que yo le hice capaz que resulta un poco chocante, ¿no? ¿Cuánto tenemos que bajar? La respuesta podría ser muy sencilla. Tenemos que bajar todo, ¿no?
Exactamente.
Tenemos que eliminar,
todo lo que estoy diciendo.
Claro, tenemos que eliminar la pobreza, tenemos que eliminar la indigencia. Por supuesto que ese es el objetivo. Pero, sobre todo, yo se lo preguntaba teniendo en cuenta que en distintas ocasiones se habla de problemas ya de carácter estructural, que hay índices que en determinado momento ya no pueden continuar bajándose. Por ese lado, ¿no? O también podría preguntárselo por este otro lado, ¿cómo estamos en comparación con la historia uruguaya?
Bueno,
la propia historia de nuestro país.
Los puntos bajos de pobreza andaban en el 15%, 16% a mediados de la década del 90, ¿no?
Uh-huh. 15% fueron los índices más bajos a mediados de los 90.
A mediados de los 90, sí. Yo creo que es posible llegar a esos porcentajes. La indigencia con un 1.7, con un 1%, ya es bastante baja, porque es muy difícil llegar al núcleo más pobre, y no llega ni aumentando el ingreso, ni aumentando el trabajo, esa asistencia. Asistencia se ha dado y se ha logrado bajar de alguna manera, pero seguir bajando es difícil y sin duda debemos estar entre los porcentajes más bajos de América Latina en cuanto a indigencia. Pero allí solamente se puede llegar con un esfuerzo muy fuerte a través de políticas sociales y de políticas de asistencia. Uh-huh. Pero va a ser difícil seguir bajando esa cifra. Ahora, la pobreza sí, yo creo que la pobreza es posible seguirla bajando y bueno, un poco las políticas han ido en ese sentido.
Usted tomaba como referencia lo ocurrido a mediados de los 90, 15% de pobreza.
Más o menos 15, 16,
pero cuánto,
era lo que estaba.
Pero ¿cuánto más en el Uruguay puede bajar la pobreza? ¿Cuánto más que eso podría bajar?
Eso es imposible decirlo. Tendría que bajarlo todo, como usted dice, o tendría que bajar, qué sé yo, al 5, al 6%, no sé. Uh-huh. Pero tendría que cambiar muchas cosas para que eso ocurriera. Cada vez cuesta más bajar. Cuesta más porque, por ejemplo, la tecnología hace que el aumento del producto no se traduzca inmediatamente en aumento del empleo, por ejemplo. Uh-huh. Cuesta mucho que exista menor desempleo. Ya estamos en un 7% de desempleo y bajar ese desempleo va a costar bastante. El tema de los salarios y de la competitividad ya tiene que ver bastante con la evolución económica. Bueno, la evolución económica ha sido sin duda muy buena, pero hay cosas que evidentemente no ha ocurrido el goteo como se hubiera deseado hacia las capas más bajas. Entonces, cada vez cuesta evidentemente más llegar a porcentajes más bajos.
Y en el próximo año, por decir algo, y de nuevo pensando en términos de este periodo de gobierno y de los debates políticos que en torno a él existen, ¿ustedes en el INE tienen algún tipo de previsión de lo que puede ocurrir? ¿Tienen